SER Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Y con Dani Garrido, y con Jesús Gallego, Yago de Vega, Marcos López, Axel Torres y Bruno Alemán hoy en el Sanedrín, y con Michel. Que por cierto, estábamos hablando durante la publi, que tenemos gente muy joven también en el equipo, si era Michel primero, Michel segundo. Digo, por favor, Michel, explícale, ¿quién era Michel primero de Vallecas?
Yo.
Claro. Luego Michel segundo era el tanque.
Era grandote.
Sí, delantero. Michelón.
Crack. Es que hay otro Michelón en Arabia.
Era bueno. Grande, engañaba, pero sí, acababa
sí.
bien.
Sí.
Ahora
sí.
No se lleva, pero antes lo de Michel primero, Michel segundo y todo esto. Sí se hacía.
Pues nada, estamos con Michel primero de Vallecas, ahora entrenador del Girona en el Larguero. A ver, preguntas, Dani.
Mira, yo tengo una personal, entrenador, porque me ha gustado la naturalidad con la que ha explicado en el inicio la dolencia que ha tenido. Y que habrá mucha gente que también sufra algo similar. No exactamente lo mismo, pero usted cuando ve imágenes de gente como el Cholo Simeone, de Luis Enrique, de Guardiola, que en muy poco tiempo se avejentan una barbaridad, las arrugas, menos pelo, canas. Yo siempre me he preguntado si usted, que es de éxito, si realmente al final de todo merece la pena.
Yo sí. A mí el fútbol me apasiona desde que tenía uso de razón, de 3-4 añitos. Y fíjate que esta temporada lo he sufrido y hemos sufrido, pero a la vez, ya se lo he dicho a Manu, o sea, jugar un partido de Champions, poder decir, ostras, tengo poco tiempo para preparar el siguiente partido, pero es un reto para mí. A mí eso me apasiona. Y es que estar en el día a día con...
¿La Champions te quita canas?
Que Michel no tiene canas.
Por eso. Es que yo creo que a ti no te salen.
Los que he citado sí, pero él no.
Tengo unas pocas, pero sí, no, sí. Son días especiales y días que recordarás siempre. Sí, claro.
Bueno. Sí, pero ya, cuando empiezan a salir las canas ya no paran, ¿eh? Ya te lo digo, que aquí es disgusto tras disgusto. Yo se le preguntaría a Michel por cómo han gestionado este año la exigencia, porque venían de una temporada pasada en la que el Girona era el equipo revelación, en el que no se le iba a exigir nada al equipo, y este año os iban a mirar de otra forma, os iban a exigir mucho más. Luego, también es cierto que hay muchos equipos que cuando no están acostumbrados a jugar en Europa, al compaginar competición europea y la competición doméstica, pagan factura. Incluso algunos de ellos, el Villarreal hace no mucho tiempo, incluso perdió la categoría. ¿Este año le ha podido afectar esa exigencia que se esperaba al equipo?
100%. Creo que ha sido una de las claves. La exigencia, primero la que ha venido del exterior y luego se ha instalado dentro del grupo. Y ten en cuenta, cuando se instala dentro del grupo y has cambiado tantos jugadores, el que viene de fuera siente todavía más esa presión. De decir, joder, el año pasado este equipo estaba arriba y este año no van las cosas tan bien. Y los últimos 3 meses yo lo he notado muchísimo, porque la primera vuelta acabamos con 28 puntos, que bueno, estábamos octavos, novenos.
Sí.
Quiere decir que estábamos, bueno, había mucha exigencia porque nos pedían más, pero estábamos más o menos. Pero es que en la segunda vuelta hemos hecho 13 puntos. Y yo he notado muchísimo el bajón del equipo por esa exigencia de fuera de tenéis que luchar por Europa y ya no estáis ni para entre los candidatos. Este equipo no se parece al del año pasado jugando. Todo esto se ha instalado en el vestuario. Y ha sido lo más duro para mí sacar esto de las cabezas de los jugadores, lo más difícil. Claro. Yo creo que por momentos no lo he conseguido.
Y hay un día, Michel, no hace ni un mes, en que vuelves a la vieja guardia, vuelves a gente que tiene un sentimiento de pertenencia al club, como es Portu, Estuani, otros que no salen al campo pero que tienen mucha influencia, como es Juan Carlos, Juanpe, que Juanpe acaba saliendo, y el día y la tarde y la noche de Butarque. ¿Cómo duerme un entrenador y cómo se levanta de lo que pasa en Butarque aquel día con el empate a uno? Que una victoria prácticamente en el minuto 90 os garantizaba la salvación y os lleva de nuevo a la ruta más dura y más complicada a nivel psicológico, especialmente.
Sí, mira, pues lo de sacar a jugadores de este sentimiento de que llevan mucho tiempo en el club venía por esta exigencia que yo veía que había jugadores que les estaba pesando mucho la responsabilidad de jugar y la presión. Y yo con esto siempre he tenido estos... Porque yo siempre le decía a Estuani, tienes 38 años, quiero que tus minutos sean siempre de calidad. Me da igual que sean 25, 30, 40, 90. Digo, yo sé que a lo largo de una temporada no me vas a poder hacer 90, 90, 90, porque, porque físicamente no te va a dar. Digo, pero quiero que estés preparado para el tiempo. Y él, la verdad, es que ahora, cuando le he necesitado 90, 90, 90... ha dado un rendimiento increíble. Y con Portu, pues me arrepiento de no haberle dado, porque se lesionó y estuvo 2 meses parado en justo los meses difíciles nuestros, que fueron octubre, noviembre, de mucha competición. Y a partir de ahí, cuando llegó él en diciembre, enero, a volver al equipo, pues me costó meterle. Y bueno, el partido ese de Leganés, jugamos contra 10 muchísimos minutos, nos ponemos 0-1, y ahí se nota la responsabilidad de que esa victoria nos daba un poco la tranquilidad. Y la última media hora es que dejamos de correr, yeah, dejamos de jugar. Y nos meten gol en el 92.
Qué duro.
Y lo gestioné, yo a nivel personal, lo gestioné mal en el vestuario los primeros 5 minutos nada más entrar, porque grité mucho, verbalicé cosas que no debería, cosas de estas.
Vaya.
Y luego le pedí perdón a los jugadores, evidentemente.
¿También te pudo la presión a ti o qué?
Bueno, fue un...
O era un rebote del 15, sí.
Fue un golpe duro. Llegué a decir que vamos a ser un equipo que puede bajar 100%. Yeah. O sea, lo llegué a decir. Porque les vi que en ese momento estaban agarrotados. Entonces, quería hacer explotar algo y yo creo que no era el momento y por eso pedí perdón luego. Y a partir de ahí, mira, lo hemos...
Te funcionó, ¿no? De alguna manera, ¿no?
Bueno, ganamos al Mallorca y ganamos en Valladolid y ha sido un poco la salvación. Pero al final yo siempre digo lo mismo, que muchas veces no tienes que esconder tu frustración. O sea, en un entrenador dicen, siempre tiene que estar entero, siempre tiene que estar mandando el mensaje correcto. Oye, tío, somos personas también y hay días que necesitamos no explotar, pero sí soltar un poco los sentimientos, las sensaciones, todo lo que sientes tú y hacerlo de una manera, como digo yo, de vida, normal, expresándome que yo me tenía miedo de bajar, joder. Y era eso, y yo creo que eso también a ellos les hace ver que todos tenemos, nuestras debilidades, pero que queremos trabajar para intentar ser lo más competitivos posible, que era lo que les dije. Digo, si somos competitivos, vamos a ser capaces de ganar 2 partidos y al final lo conseguimos y
ha llegado. Sí.
Y ha llegado, y ha llegado.
¿Alguna más para Michel?
Sí, yo le quería preguntar, recordando aquella agria polémica con el Rayo Vallecano y con la pérdida de tiempo en aquel partido de Vallecas, el Rayo llega esta última jornada pues a las puertas de Europa. ¿Cómo lo ves? Si es todo mérito de Íñigo Pérez o la planificación de su secretaría técnica, su presidente, también ha llevado a esta sorpresa, porque para todos sería un sorpresón impresionante que el Rayo Vallecano, con su presupuesto, pueda estar en Europa el año que viene. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece?
Bueno, como rayista y es el equipo de mi vida, estoy feliz y deseando que lo consigan y el primero en felicitar porque me siento y me sentiré afortunado de ver al Rayo en Europa, evidentemente. Y bueno, al final, muchas veces el Rayo es un, como digo yo, un pequeño milagro en lo deportivo, de cosas que yo creo que tiene mucho que ver su afición y la comunión que tiene con el equipo. Creo que tiene muchísimo que ver. Sí. Y bueno, yo creo que hay cosas mejorables, evidentemente, pero... les doy la enhorabuena por la temporada que han hecho. A Íñigo ya se la di en su momento y tengo muchos amigos queridos ahí. De hecho, el director deportivo Kobe pues es amigo mío y también le felicité y espero que se metan en Europa, que sería algo histórico para el Rayo, que yo creo que lo van a conseguir.
Y con Martín Presa en la presidencia, meterse en Europa, me parece que tiene hasta más mérito todavía. ¿Alguna pregunta más falta?
Sí, yo tenía una. Sí, que ya medio esbozado un poco por dónde cree que ha ido lo del bajón en la segunda vuelta, pero resulta llamativo que el equipo se caiga justo cuando no tiene 2 partidos por semana, ¿no? Lo digo porque antes de empezar seguramente mucha gente hablaba de a ver cómo gestiona el Girona jugar Champions, jugar Liga, jugar Champions, jugar Liga, jugar cada 3 días, desgaste físico, desgaste mental, el daño que le podía hacer también algún resultado de los que tuvisteis. Se me ocurre, no sé, el día de Sturm Graz fuera, el día de Feyenoord en casa, que fueron quizá los 2 partidos que más daño hicieron, más allá del de PSV Eindhoven. Bueno, Cuando sucede todo eso, el equipo en Liga aún resistía, y resistía a lo físico y a lo mental. ¿A qué atribuyes que justo cuando se acaba la Champions, el equipo no se levante, sino que vaya un poquito hacia atrás?
Bueno, yo pienso que es las expectativas de las que hemos hablado. No tener un reto por delante de... Porque la sensación... Yo siempre hablo de... Va por encima la sensación que el resultado, siempre. Y teníamos 28 puntos, pero las sensaciones no eran buenas. Y no eran buenas por una sencilla razón. Porque yo no veía conexión. Y se lo he dicho a ellos, lo he verbalizado muchísimo. Para mí, el consolidar una idea de juego en pretemporada es clave. Y ser capaz de... Que es un poco lo que yo no he conseguido y que me siento frustrado por ello, es... que por eso respeto y admiro tanto a entrenadores como Ancelotti, como Luis Enrique, como Pep, que han trabajado siempre con equipos cada tres días y son capaces de preparar un partido en 20 minutos tácticos donde tienes que verbalizar y trabajar con ellos realmente lo que vas a hacer en la competición. Porque el vídeo me da cuenta que no vale para nada.
¿Ah, no?
O sea, ayuda. Pero tú, el jugador no siente lo que, lo que va a pasar si no lo vive en sus piernas.
O sea, tanto vídeo acaba por no ser productivo. ¿O qué?
Sí, porque tú dices, el espacio está aquí, pero tú entrenando le demuestras que el espacio está ahí. Pero el vídeo, sí, él lo ve, pero no lo siente, porque no lo está viviendo en el terreno de juego. Yo creo que el vídeo es una herramienta de ayuda, no es una herramienta de trabajo. Es una herramienta para ayudar. Y creo que yo he utilizado mucho el vídeo este año y me arrepiento mucho. Y creo que no he consolidado la idea en ningún momento. Y cuando he tenido tiempo, Axel, de trabajar, había jugadores que se me habían caído un poco. Y eso todavía te da la sensación de que no controlas. No he tenido un 11 titular claro en ningún momento de la temporada. Eso te quiere decir que no has encontrado el un poco el consolidar la idea con una estructura sólida.
Ya, eres muy exigente contigo mismo, ¿eh? Porque escuchándote da, bueno, la impresión de que te, da la impresión de que te cesarías a ti mismo esta temporada.
Hombre, es que yo siempre he dicho que joder, que es la realidad. Igual que yo siempre digo que el entrenador es muy responsable de lo que pasa en el terreno de juego, siempre. Sí. Pero también me considero muy responsable del año pasado.
Hombre,
¿eh?
Por supuesto.
Y eran muy buenos jugadores. Pero es que este año creo que tenemos buenos jugadores, pero no hemos consolidado aún la idea. Y es algo que me arrepiento y que tengo en la cabeza muchas cosas para mejorar de cara a cuando vuelva a repetir otra vez un jugar cada tres días. Lo tengo clarísimo.
Manu, quería preguntar... Sí. Vale, dale, dale.
No, perdón.
No, que quería preguntarle a Michel.
Michel, si... no has quedado, ¿no, Michel?
Estoy feliz ahora hablando aquí.
Pues nada, estoy feliz. Te tienen ganas de esta rueda de prensa, venga, dale.
Es rápida. Si lo que ha pasado esta temporada puede cambiar un poco tu enfoque. Tu Girona siempre ha sido un equipo que quería la pelota, que salía jugando desde atrás, que intentaba robar en campo contrario. Si lo que ha pasado en las últimas jornadas también, que le pedías más competir al equipo, si puede cambiar un poco el cómo vas a enfocar la pretemporada y si vas a matizar un poquito ese momento. Modelo.
Bueno, matizar y poner un poco, ser más detallista en ciertos aspectos, seguro, porque este año somos el tercer equipo con más posesión de la liga, pero en transición nos han metido 24 goles. Quiere decir que nuestra posesión nos ha hecho daño. Y nos han robado y estábamos con un equilibrio táctico defensivo no correcto. Entonces todo eso lo tengo que, si sigo con esta plantilla, evidentemente podemos mejorar, también tenemos la idea de mejorar como plantilla, evidentemente, pero tengo la sensación de que mi idea
este año...
Hay
que trabajar ahí.
Hay que trabajar, no era tan competitiva la idea este año y porque es que al final, al llegar a zona 3, nosotros ya, bueno, al último tercio de campo, al campo rival... somos el cuarto, me parece, detrás de Madrid, Barça y... Bueno, no, pues estamos por encima de Atlético Madrid. O sea, llegar al campo rival y a zona 3, llegamos mucho, pero no finalizábamos, teníamos muchas pérdidas, estábamos en posiciones adelantadas ante la pérdida. Bueno, cosas que yo creo que sí, que le daré una vuelta. Es que, bueno, daré una vuelta, no tengo muchos apuntes ahí para seguir trabajando, pero es que al final yo creo que los modelos son cambiantes continuamente, claro, porque los jugadores te marcan muchísimo tu idea y la capacidad de competir con la idea.
Mira si ha ido cambiando Guardiola su idea, ¿no? Del Barça al Bayern, del Bayern al City, del primer City al último City, ¿no? Es una idea que ha ido moldeando de acuerdo también a los jugadores y a los años, normal. ¿Faltaba alguno?
Pues ya está, yo, ¿no? Solo
termina la rueda de prensa de Michel, última pregunta, por favor.
Una muy corta. No sé si escuchaste, Michel, a Eric García el otro día, porque después de jugar contra el Real Madrid le preguntábamos por lo bien que había jugado de lateral y dijo que gran parte de eso era por ti, por el año en Girona y porque le convenciste de que podía jugar en muchas posiciones diferentes y ser útil en muchas posiciones diferentes y específicamente en esa que ocupó mucho contigo. No sé qué tienes que decir a eso.
Joder, agradezco muchísimo las palabras, pero yo siempre la confianza que tenía yo en él era un poco... lo que yo vivía con él. Y yo siempre se lo dije, digo, eres un jugador que cuando vaya al Barça no vas a volver al Girona. Porque él me decía, mister, si no me quieren, vuelvo, tal. Y yo decía, digo, te van a querer, digo, en cuanto te vean a tu nivel. Digo, lo que pasa es que hubo un pequeño momento que como que todo el mundo estaba en contra de Eric García a nivel de prensa, de... Y yo dije, digo, joder, es tan injusto con un jugador del nivel que él tiene. Y me da, bueno, estoy muy feliz por él porque es un chico excepcional, es un profesional increíble, con 22, 23 años que tiene. Profesional increíble, increíble. Y luego con una mentalidad ganadora, que es que al final es para estar en los equipos que, bueno, Barça, Manchester, como ha estado... no puede ser de otra forma. Entonces, bueno, me alegro muchísimo por él. Y si le ayuda algo en su carrera, pues mira, feliz de poder haber estado a su lado y haber tenido un jugador de este nivel.
El año pasado, me parece que nos dijiste una noche que estábamos en el Sanedrín con un lunes con Kiko, con Álvaro, con Rafa. Creo que fue el año pasado o el anterior, no me acuerdo. Nos dijiste, no hay un jugador tan desequilibrante en la liga como Sabiño. Justo antes que se fuera luego al City y tal. ¿De Lamine qué se te viene a la cabeza cuando lo ves en el campo?
A mí me parece ya el mejor jugador del mundo. Me parece increíble la toma de decisión, no se equivoca casi nada y lo hace todo con una suficiencia. O sea, el movimiento que tiene Lamine con el balón es imparable, porque no necesitan ser ni rápido ni fuerte para superarte. Es el talento puro en su máxima expresión. Yo lo comparo, o sea, son palabras mayores, pero... Messi, Maradona, yo creo que él, veremos la trayectoria al final porque esto es a lo largo de los años, claro. pero la explosión de este jugador me parece única. O sea, yo no había visto nada igual hace muchísimos años.
Como te estoy oyendo, Lamín, se lo pasen mañana al corte de Messi, Maradona y Lamín. Es que es verdad que tenemos en la cabeza un poco algo así todos, ¿no? Más o menos, pero para Michel es el mejor jugador del mundo ahora mismo. Y la última, del rival eterno del Barça, ¿te ha sorprendido que no hayan mezclado Mbappé y Vinicius? Que eso no haya acabado de cuajar como se presuponía, ¿no? El Madrid con Mbappé y Vinicius, bueno, si sin Mbappé ganaron Liga y Champions ya habrá este año. Pero no sé cómo lo has visto tú desde fuera.
Bueno, es difícil, pero la realidad es que han tenido, sobre todo a nivel defensivo, más problemas, ¿no? El propio Ancelotti, sí. Pues yo escuchándole a él, lo ha dicho. Y es un poco, no sé si por estos dos o por un poco también la pérdida de muchos defensas que han tenido a lo largo de la temporada.
Sí, muchas.
Pero ha sido... Bueno, yo me esperaba un Real Madrid más solvente y más ganador. Mucho más ganador. O sea, yo pensaba que esta liga era del Madrid 100%. Nos ha sorprendido Flick y quizás pues a nivel defensivo el Real Madrid está más abajo de lo que esperábamos.
Fíjate, conociéndote un poquito, tengo la sensación de que tienes muchas ganas de demostrarnos a todos y a ti mismo que el accidente ha sido este año y no el anterior, cuando metiste al equipo en Champions.
Pues Manu, pues 100%. Es la realidad.
¿Quieres demostrarnos a todos que el accidente ha sido el de esta temporada, no el de la temporada anterior?
Sí, sí, total, total. Pero es que no es por reivindicarme contra las críticas, sino porque creo que tengo nivel para hacer un gran año otra vez, y es lo que espero. O sea, y es mi ilusión de que la temporada que viene sea un gran año también.
Neil, despide a Michel como se merece.
Hombre, yo creo que ha dado uno de los recitales más grandes de fútbol en mucho tiempo. De hecho, ya estoy recibiendo muchos mensajes y nada, que esperemos que sí que nos dé la renovación pronto aquí en Girona.
Por 3 o 4 años, ¿no, Neil?
Yo se lo dije el otro día, después de una rueda de prensa, cuando el Girona había perdido, que estaba bastante bajo de nivel. Le dije que yo creo que aquí la gente le permite hacer lo que quiera. Y algún día, evidentemente, se irá, pero en Girona aquí todo el mundo lo quiere. Sí. Ojalá que renueve los años que quiera. Totalmente.
Michel, un placer. Nos alegramos sobre todo que estés bien, que te hayas recuperado. Y nada, y estamos deseando que empiece la próxima temporada para ver otra vez al Girona de Michel. Que estamos deseando que empiece.
Man, un abrazo para todos. He estado muy a gusto, de verdad. Pues
lo mismo decimos.
El próximo miércoles otra vez y el siguiente. O sea, lo podemos
cita,
ir repitiendo.
Cita con Michel, cada miércoles. Con Michel primero de Vallecas.
Correcto.
Un abrazo, Michel. Chao.
Un abrazo.
Hasta luego.
¿Sabes lo que me da la sensación? Que en este año ha comprimido el aprendizaje lo que tendrían que hacer 5 años de experiencia. Sí. Porque ha vivido tantas situaciones y tantos momentos que no ha vivido hasta ahora.
Le ha pasado de
que
todo,
ha tenido un montón de experiencias, ha tenido que ir aprendiendo sobre la marcha.
Está como diciendo, a mí esto no me puede pasar otro año, esto de casi estar en la permanencia jugándome hasta el penúltimo partido. Esto ha sido un accidente.
Grande, sí. Entrenador grande y que tiene que estar también en un gran club.
Sí, como el Girona. Y como alguno más grande que seguramente le llegará.
Y también la exposición que le tenemos que agradecer a siempre aportar y decir cosas. Quiere decir que es un gran orador.
Uno de los mejores, iba a decir una palabra que no existe, pero uno de los mejores habladores de fútbol,
sí,
¿no?
Es verdad. Nos tiene, ¿no? Estamos buenísimo. Aquí, si estamos hasta, le pediríamos un rato más a Mara del Faro y estaríamos hablando. Sí.
Pero Mara le haría una entrevista todavía mejor que la tuya.
O sea, que entre con Mara.
Sería Gato Pardo.
Michel primero sería Gato
Pardo sería buenísimo.
Ponte un nombre. Michel primero.
Sería buenísimo, ¿eh?
Sería buenísimo, sí, sí. Pues nada, y sobre todo, también creo que se agradece una charla como esta o como la que tuvimos con Parejo el lunes. Exacto. En estas semanas en las que no hay tanta actualidad y no vamos a estar con gente que le encanta hablar de fútbol y a los que nos encanta escuchar. Vale, dicho lo dicho, Antón Meana, muy buenas.
Presente, Carreño, buenas noches.
Hola, Javier Ráez.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches.
Un minuto y nos contáis cosas que hay que contar en El Larguero.
El Larguero, con Manu Carreño.
Primero, Antón Meana, seguimos con esa hoja de ruta que hemos marcado aquí en El Larguero. Con el entrenador, cuándo va a llegar, cuándo va a ir al Mundial de Clubes, los jugadores, el carrilero derecho, el izquierdo, que se sigue negociando por carreras, el central, pero ¿y las salidas?
Es un pequeño cebo porque las salidas van un poco más lentas, van a jugar el Mundial de Clubes los que van a salir, hablo de salir traspasados, no jugadores que terminen contrato, evidentemente con tanto fichaje tiene que haber una venta importante. Es matemática pura, es historia del Real Madrid. Hoy Sky Sports Alemania ha informado que el Arsenal se plantea el fichaje de Rodrigo Goes. Podemos añadir que no es el único club de la Premier que se plantea fichar a Rodrigo Goes. El entorno del jugador está sondeando el mercado, que para algo les paga Rodrigo. Y dos clubes ingleses han confirmado hoy a la cadena SER que han recibido una llamada para explicarles cómo está Rodrigo en el Madrid. Su cartel en Inglaterra es alto. Y el Arsenal directamente contempla su fichaje, pero son conscientes, primero, de que es una operación difícil, cara, de mes de agosto posiblemente, y dejando claro que el que se deja querer es Rodrigo y no al revés, que ha sido una llamada de Madrid a Londres y no de Londres a Madrid. Aquí hemos contado, lo hizo Marcano, que Rodrigo se quiere quedar, que él está contento en el Madrid, pero si le ponen un lazo...
¿Quiere escuchar a Xabi Alonso?
Correcto, pero que si le ponen un lazo y le quieren vender, no le faltan pretendientes. Es una operación que rondaría los 80 millones de euros, según los clubes consultados, aunque en las páginas expertas en mercado tasan a Rodrigo en 100 kilos.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con Rodrigo. Sí. Ojalá lo vendieran por 80 millones.
80 o 100. El club le pone.
Hombre, si pagas 50 por Hausen, ¿no?
Y el respeto deportivo le pone 60 casi. Pero, sí, sí, pero que lleva un año malo.
50 por carrera.
Que es
claro, pero digo, claro, Javi, pero para que... poner el mercado 50 por carreras, casi 60 por Tienhausen. Rodrigo no va a valer 50 también.
Bueno,
¿no?
Pero es que el Madrid va al mercado porque no tiene esos jugadores. O sea, el Madrid.
Bueno, pues si no lo compra Madrid y lo compra otro, le cobran lo mismo, ¿eh?
Por Tienhausen no te más caro. Bueno, Dienhausen tenía mercado efectivamente y el jugador quería venir al Madrid. Y eso lo has contado tú y lo hemos contado y sabemos que es así. O sea, fehacientemente. O sea, si Dienhausen quería más pasta, se habría ido, por ejemplo, al Chelsea. Pero él quiere jugar en el Madrid, va a jugar en el Madrid porque él quiere, pero no es lo mismo que vaya el equipo blanco al mercado a que vaya otro equipo. Ya, el jugador, hombre, no sé si el doble, pero que te piden más.
Hombre, en la Premier han pagado 80 millones por jugadores que no son ni la mitad que Rodrigo.
Rodrigo, hombre, no ha tenido su mejor año, pero joder, Rodrigo tiene un valor, digo yo, en caso de que salga, que como nos cuenta Anton Meana, lo que está haciendo su entorno y su representante es sondear el mercado, esperando hablar con Xabi Alonso, pero sabiendo que la intención que tiene Xabi Alonso es jugar con dos delanteros. Así que...
Ha dicho una cosa, Antón, que es importante, que el Madrid ha comenzado a fichar porque quiere hacer un buen Mundial de Clubes, porque llega Xabi Alonso, porque llega Alexander Arnold, porque llega Dienhausen, porque Nico Paz lo van a repescar
Ha contado Paco Jo hoy a mediodía que esa opción de recompra puede llevarse adelante un poco antes de lo que estaba previsto, ¿no?
El chaval conoce ya lo que es jugar fuera de Madrid, o sea que se hizo en el Madrid y no se le ha querido y se ha ido al Como y la gente decía, va, pues no va a hacer nada. El que haya ido a ver al Juvenil o al Castilla y haya visto a Nico Paz, sabías que era un jugador del Madrid, no para ser titular, pero sí para completar plantilla. Es una evidencia y se ha demostrado este año y seguro que si se queda y si comienza Xabi Alonso puede completar plantilla, insisto, no para jugar de inicio evidentemente, pero sí para completar plantilla y para estar en el Mundial de Clubes. Pero sí ha dicho Antón, y es así, que el año es largo, que el verano es largo. O sea, que va a haber operaciones del mes de agosto de última hora y puede haber sorpresas, evidentemente, pero que el Madrid le hacía falta reforzar la defensa y por eso se lo han fichado a Xavi. Sí. Bueno, se lo han fichado al Madrid porque son fichajes de club.
Y luego es verdad que si os pregunto a todos, yo creo que todos coincidís más o menos en lo mismo, que si hay una posición, viendo que se están reforzando en el centro de la defensa, en los laterales, que arriba hay gente de sobra y que en el medio campo hay lo que hay, yo creo que casi todos diríamos lo mismo, que falta un medio centro. No sé si llegará o no llegará. O sea, no, un medio centro, todos decimos
cross,
lo mismo.
Falta un
cross, un Rodri, un llámalo como quieras. Ahora, que lo fiche el Madrid, porque lo de Modric, os lo dije más o menos, no sé cuándo, que la intención del club está clara, vamos a esperar a ver qué dice Xavi también, pero el Madrid tiene claro que la hora de Modric ha llegado a su final en el Madrid y siguen pensando lo mismo, ya os lo conté hace varias semanas, y que ahí tiene que ir cogiendo más minutos y más peso gente como Güler, etcétera, etcétera, y Bellingham otros galones y más responsabilidad a la hora de crear, etcétera, etcétera. Pero yo creo que a todos, Axel, Bruno y Gallego y todos, Dani, es esa pieza que veremos si llega o no en el centro del campo o se tira con lo que hay.
Hay pocos, ¿eh?
Sí, hay pocos, por eso digo que...
Hay muy pocos, yo lo escuché todo el otro día. Con Stiller, el chico del Stuttgart y tal. Quiero decir que, no sé, en caso de que el Madrid acuda al mercado para intentar firmar un creador de juego, porque creo que medio centro sí puede tener. Es decir, igual viene Xabi Alonso y dice, pues mi medio centro va a ser Tchouaméni.
Sí, el 5 Tchouaméni.
Me he vuelto loco y va a ser Fede Valverde. O va a ser Camavinga, pero...
Y Bellingham más organizador y Güler entra más.
Yo creo que sí, es evidente que el Madrid necesita un creador de juego. Y ahí hay muy pocos. Y habría que ver qué perfil. Si quiere un chico joven para que se vaya formando aquí, o quiere un Nicolò Barella ya con el culo pelado. Sí, sí. Habrá que ver, ¿no?
Sí, pero el Madrid tiene un problema, que viene de un año en blanco, que no tiene ese tiempo de margen de coger a un tío y decir, bueno, ahora te vas formando aquí, necesita un tío que haga jugar al equipo ya, porque lo necesita.
Sí, pero hay,
por ejemplo,
hay mucha
Rodri,
gente,
¿no?
Hay mucha gente ahí, hay mucha gente ahí. Claro. Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Güler...
Hay overbooking, Y arriba...
Pero falta un Pedri,
Falta un Pedri. No des ideas.
Marcos, no, me refiero a un jugador similar a Pedri.
Vale.
Sí.
Y luego arriba, pues...
similar a Pedri.
Claro, eso es verdad. Y luego arriba, Mbappé, Vinicius, más Endrick, pues por lo que ya venimos contando. Brahim, Rodrigo, como nos cuenta Meana.
Ahí tienen que conectar entre ellos. Ahí es trabajo
del entrenador. Sí, más que falten jugadores, lo que falta es pegamento, ¿no? Un poco pegamento y no sé si uno hace falta...
Pero falta un hombre en el centro del campo, eso es una evidencia. Se marchó el que tenía los planos del Bernabéu, que era Toni Kroos. El equipo no se reforzó en esa posición porque entendían que con la energía de Camavinga, de Tchouaméni, de Valverde iba a valer y no ha valido. Con pasar balones arriba no valía. Se ha demostrado y ahora el club sabe, y Xabi Alonso lo ha pedido, quiere un hombre ahí que maneje el equipo y que diga vamos a jugar a esto. Y eso es lo que le falta al Madrid, evidentemente, y lo va a fichar cuando lo consiga en el mercado. Y va a estar ojo a visor a lo que vea también de jugadores que siempre han gustado. Va a estar ojo a visor en las próximas semanas, próximos meses.
Por cierto, Galle, ¿han hablado las directivas del Madrid y del Athletic Club recientemente?
Pues sí. Ayer, cuando los compañeros del Marca lanzaron la portada...
Lo de Nico Williams.
A mí me consta que el Athletic Club de Bilbao anoche supo de mano directa del Real Madrid que el Madrid no está interesado en fichar a Iñaki Williams y que no sabían de dónde salía esa noticia. A Nico Williams, perdón. Una comunicación directa. Oye, esto ha salido, nosotros no estamos interesados.
Del Madrid llamaron anoche al Athletic Club.
Del Madrid al Athletic Club. Hay buena relación. La noticia era muy fuerte. Y se produjo esa comunicación para decir que el Madrid no está interesado y que no tenían ni idea de dónde salía la noticia. Yo creo que habiendo una comunicación directa entre clubes para desmentirlo, yo creo que blanco y en botella en este caso, ¿no?
Pues nada, lo que cuenta Galle.
Dani lo sabe mejor que yo, pero en Bilbao este tipo de cosas y tal no gustan un pelo, ¿eh? Empezar a mover al jugador, que si voy, que si me quedo, que si tengo
ofertas del año pasado, tal, también,
esto,
¿no?
Sí, por resumirlo todo, la relación de Florentino, en particular con la práctica integridad, con casi todos los presidentes de la historia del Atleti, es muy, muy buena. Recuerdo que tuve un amigo muy personal, que desafortunadamente murió muy jovencito, Javier Uría, que fue un presidente amigo de Florentino, y yo creo que el presidente del Madrid siempre se ha ocupado de tener una relación muy buena, con casi todos los presidentes de Madrid. Bueno,
pues nada, ahí queda apuntado eso que nos cuenta Gallego. Anoche, desde el Madrid, se pusieron en contacto con el Athletic Club de Bilbao. Y para acabar con el Madrid, ¿qué le pasa a Endrick exactamente, Javier Raez?
Mira, durante el carrusel, y ahí está Dani, contamos, yo se ha llevado la mano al femoral derecho, pero luego gastroenteritis, que estaba mareado, que se encontraba mal, y hoy han confirmado las pruebas que efectivamente tiene una lesión muscular y no podrá jugar las próximas semanas. Vamos a ver si se engancha al Mundial de Clubes, si no es mucha la rotura que tiene ahí en la parte posterior de su pierna derecha. Un jugador que a mí me parece que yo no Ancelotti le pongo matrícula de honor como todos, pero que este jugador tenía que haberle dado más. Es un futbolista que cuando ha salido lo ha intentado siempre, ha roto al rival, ha hecho gol y que siempre va con idea. Que joven, pero que este chico merece más.
Temporada importante la que viene para Endrick y para Güler. Creo que va a ser muy importante y que van a tener al menos la oportunidad de tener más minutos y más protagonismo. Luego veremos a ver si lo aprovechan o no. Que este año han tenido muy poquito. Anoche, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, cuando le preguntaba a Jordi Martí si habían sido un poco tibios después de lo que la UEFA dijo de los dos toques en aquel penalti de Julián Álvarez y por qué no habían apoyado tanto a las peñas del Atlético y tal en su protesta, dijo esto aquí en El Larguero.
Te doy mi opinión personal. Tú sabes que una vez que un partido se acaba con el resultado que sea, es inamovible. Yo creo que nosotros hemos hecho como club lo que tenemos que hacer. Elevar nuestra protesta a la UEFA, dar cuenta a la UEFA de la situación. La UEFA nos contestó, nos mandó un vídeo que no nos decía nada, como todo el mundo vio, y eso fue lo que nosotros pudimos hacer. Meter ahora un pleito, un juicio, que estamos apoyando a las personas que lo pueden hacer, no estamos en contra de lo que están haciendo, pero que te quiero decir que nosotros como club, que es luchar o pegar una voz en el desierto.
Miguel Martín Talavera, buenas noches.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches a todos. ¿Cómo estáis?
Anoche estabas aquí con nosotros con esa entrevista a Enrique Cerezo. Hoy han contestado las peñas.
Sí, la Unión Internacional de Peñas, que es seguramente el organismo que aglutina a más aficionados del Atlético de Madrid, a más peñas, después de escuchar lo que dijo Enrique Cerezo en El Larguero, hoy ha emitido un comunicado en redes sociales y ha venido a decir, te leo textualmente, que las declaraciones de ayer del presidente del Atlético de Madrid en El Larguero no se corresponden con la realidad. Entendemos que fueron fruto de un lapsus involuntario, sin duda achacable a una información equivocada proporcionada por algún empleado. La verdad es que el Club Atlético de Madrid en ningún momento ha apoyado la iniciativa dirigida a exigir explicaciones y responsabilidades a la UEFA, lo que ponemos en conocimiento de todos los aficionados a fin de evitar malas interpretaciones. Esto es lo que dice el comunicado de la Unión Internacional de Peñas, desmarcándose de esas palabras del presidente del Atlético de Madrid, donde dicen que no han apoyado en absoluto la iniciativa que llevaron a cabo.
Bueno, pues nada, ya dejó claro Cerezo que eso no se puede cambiar, pero que apoyan bueno, anoche lo dijo, aunque la Unión de Peñas, la Unión Internacional de Peñas del Atlético no está de acuerdo con lo que dijo Cerezo, el presidente dijo lo que dijo y ahí está el comunicado hoy de las Peñas que nos cuenta Talavera. Por cierto, quédate por ahí, Tala, porque hoy también ha habido noticia con la lista de la seleccionadora Montse Tomé, en la que vuelve a estar ausente Jenny Hermoso. Hola, Sonia Luz, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches a todos. Pues sí, lista para los partidos en Bélgica el día 30 y contra Inglaterra el día 3 de junio en Cornellá, los últimos de la fase de grupos de la Nations. Y de nuevo, pues no están ni Jenny Hermoso ni Misa Rodríguez. La portera no va desde los Juegos Olímpicos, Jenny Hermoso desde la ventana del pasado octubre. La última vez que Jenny Hermoso jugó con la selección fue en el amistoso contra Canadá. 15 minutos jugó en el empate a 1 el día 25 de octubre. El mantra que se repite una y otra vez, que repite Montse Tomé y que siempre contesta, es que las listas las hace única y exclusivamente por criterios deportivos y que nadie, ni Jenny ni Misa, tiene cerrada la puerta de la selección. Hoy lo ha vuelto a decir, confirmando que están en la prelista que había dado. Bueno, pues Jenny se ha cansado, Jenny Hermoso, y ha puesto en redes sociales la siguiente reflexión. Abro comillas. Cansada de escuchar mi nombre entre tanta falsedad. Decir las cosas de frente y como son realmente no debería costar tanto. No hay necesidad de rodeos cuando se puede ir directo. No sé si recuerdas, Manu, que hace un mes se lo preguntamos directamente a José Tomé
en
el Larguero.
Ahí en La Roja, en la ciudad del fútbol,
Efectivamente, dijo lo mismo, criterios deportivos, hago lo que creo mejor para España, pero ¿qué hay detrás de ese mantra? Bueno, pues hay varias cosas que hemos contado aquí, que no gustaron ciertos comportamientos y actitudes en los juegos, que gente de la federación aconsejó a Tomé que aprovechara la situación y empezara un nuevo ciclo, por decirlo de alguna manera, y Tomé considera que hay jugadoras, te lo dijo a ti, Manu, que no llevan bien el rol de suplente y que para eso es mejor no llevarlas. En lo deportivo, Misa es titular indiscutible, Jenny Hermoso ha tenido un año irregular, no olvidemos el trago del juicio, pero ha seguido marcando goles y ha terminado en muy buena forma, así que parece que hay algo más y, según desliza parte del entorno de Jenny Hermoso, todo tendría que ver con el juicio a Rubiales.
Yo, sinceramente, mi opinión, Talavera, que tú estás más encima y Sonia también y Meana tiene información, todos tenemos nuestras informaciones, pero yo, viendo un poco todo lo que está pasando, no sé si es por el juicio, si es por lo que pasó, si es por lo que el comportamiento, pero a mí me suena que es sobre todo una decisión de no convocar a Jenny, a la que no ve titular, porque entiende que va a ser una suplente que le puede complicar la pues eso, su condición de suplente. Pero vamos, como le ha pasado a tantos seleccionadores, con Casillas, con Ramos, con no sé quién, no me acuerdo. Yo creo que es un poco que no quiere traer a Jenny porque de suplente le va a poner mala cara si no juega. Ahora, además de eso, ¿crees que hay algo más que tiene que ver con el juicio?
Yo salí del juicio con la sensación de... Perdona, Talavera, yo salí del juzgado con la sensación de que esa chica no podía volver a jugar en la Federación Española de Fútbol. De que no podían convocar a la Federación Española de Fútbol con lo que se decía en el juicio.
Claro, pero era la Federación de Rubiales, ¿eh?
La federación actual no respaldó a Jennifer Hermoso en el juicio, no ha hecho nada en favor de una jugadora de la selección española. Entonces yo creo, como oyente en un juicio, yo creo que la exposición en el juicio, lo que se dijo en el juicio, la declaración en el juicio, a ella le hace tener que dejar la selección española. Es la sensación con la que yo salí del juzgado.
Tala.
Yo ya dije hace, y está ahí Sonia, varias convocatorias que no iba a volver a la selección, pero yo creo que no va a volver a la selección, y fíjate que yo, a mí, Montse Tomé no es santo de mi devoción como seleccionadora, pero yo creo que es un criterio deportivo. Yo creo que sinceramente no la ve como titular, no la ve importante. Jenny ya no la ve rápida para jugar en su forma de jugar en las tres de arriba. Y en el centro del campo hay otras jugadoras que para ellas son más importantes. Y yo creo que lo has explicado muy bien. Y yo creo que os lo explicó perfectamente cuando la entrevistaste a esa seleccionadora. Tenerla es que le estén preguntando permanentemente por si va a jugar, por si no va a jugar, por los minutos que va a jugar, por qué no juega, por qué no es titular.
Porque calienta, porque ni siquiera ha calentado.
Y cree que va a ser un problema para el grupo más que una solución. Lo de Misa, yo creo que es una cosa completamente distinta. Lo primero, que no la ve como portera titular, y segundo, que su comportamiento en los Juegos Olímpicos no le gustó en absoluto a la seleccionadora, y no va a volver tampoco a la selección. Yo creo que son capítulos que hay que pasar, que hay que darle un poco de normalidad, que el seleccionador elige, como en su día eligieron los masculinos o el femenino a otras jugadoras, y yo creo que el camino de Jenny Hermoso en la selección ha terminado. Es así.
Un minuto y medio, Dani.
Y dicho esto, Jenny Hermoso tiene los micrófonos de la cadena SER, si quiere en algún momento decir algo que nos estamos perdiendo, porque no sé por qué últimamente todas las reivindicaciones que hacen las jugadoras de la selección española están todos encriptados. coño, que salgan un día y que expliquen algo, porque nunca explican nada. Nunca.
No, eso lo quiere decir que la federación ha cambiado.
¿Creéis que el mensaje iba por Montse Tomé?
Que dos
cualquiera
cosas.
Sabe.
Una, Dani, la federación
para
ha cambiado.
El encriptado no está, yo creo que está muy claro. El
sí, pero que
de
quiero decir que dé las explicaciones de por qué cree que pasa esto.
No solo una cosa muy rápida, que la federación ha cambiado, pero Montse Tomé viene de la era Rubiales, le guste a ella o no.
Sí, sí, totalmente.
En el talento de una seleccionadora o del seleccionador está a jugar con la incomodidad del que cree que es bueno, pero hacerle convencer de que es suplente. Y solo una cosa más, no habría ningún problema en que Tomé saliera y dijera, pues sí, mira, la puerta está cerrada. O sea, se lo exigimos a Montse Tomé como se lo exigimos a un seleccionador. Mm. Es decir, para cerrar el debate. Está en su derecho de poder cerrar el debate. Nadie tiene por qué decirle nada. Pero vamos, que no nos olvidemos que
aquella pregunta, se la hicimos a Luis de la Fuente, ¿os acordáis? Enrique, con Ramos.
Pero Luis Enrique lo dijo, Dani, Luis Enrique lo dijo de Sergio Ramos.
Pero
no, se lo dijo que la puerta está cerrada.
Pero yo se lo exigiría igual. Yo se lo
de hecho,
igual.
Se lo exigimos a Luis de la Fuente.
Claro,
pero él dijo
que...
he hablado en privado con él y ahí
no, bueno, sí, pero ahí sí hubo un movimiento. Sí, sí. Pero ahí sí hubo un movimiento del seleccionador con esa videollamada. Sí, pero Luis Enrique dejó de llamarle y no dijo que la puerta está cerrada para la selección.
Y yo digo en 10 segundos que si la puerta está cerrada y lo quieren decir ya, Jenny Hermoso se merece otra salida de la selección.
Totalmente, firmo debajo. Y ya os digo en 10 segundos que viene José Fernández Machín, que es el manager deportivo del UAE, que tiene a Del Toro, el mexicano, como líder del Giro, y segundo, su compañero de equipo, el español Juan Ayuso, a 31 segundos. Parece importante.
Nos parece
esto.
Genial.
Está muy bonito, muy bonito.
Está precioso.
Está precioso. Sí, sí, sí. Está en rosa, en rosa.
Está en Maglia Rosa, punto para Ayuso. Venga, un abrazo a todos, chavales. Chao, hasta chao, luego. Chao, vámonos chao, al Giro y luego a la NBA con Calde.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.